Libro de Génesis, capítulo 6, nos dice la Escritura que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Nos hemos quedado en blanco. No sabemos lo que es la realidad. O sí, depende a quién le preguntemos. Pero si nos vamos al real, a lo que dice el RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos expone ante tres acepciones. La primera, existencia real y efectiva de algo. La segunda, verdad, lo que ocurre verdaderamente. Y la tercera, lo que es efectivo o tiene valor práctico en contraposición con lo fantástico y lo ilusorio. Si esta pregunta se la hacemos a los gobernantes que nos imponen la ideología sectaria, desde luego no responderían correctamente de acuerdo a la definición que la RAE nos da, ya que viven en las fantasías animadas de ayer y hoy, e imponen este criterio a la población con bastante éxito a tenor de lo que vemos. Y todo para destruir la realidad. Lo peor es que si se lo preguntamos a la cristiandad, estamos en la misma ola fantástica e ilusoria. Cualquier parecido con la realidad, de acuerdo a lo que enseña la Escritura, es pura fantasía. ¿Cuál es el enemigo a batir por el mundo en el que estamos? ¿Qué pretende el mundo en el que vivimos? ¿Pretende la verdad? Recordemos la caída, Génesis 3. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, no, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que aquí vemos cómo Satanás desvió la atención de la realidad a una fantasía. Seréis como Dios. Vamos, eso ni soñando. Pues se lo creyeron. Desvió la atención de la realidad a una fantasía. El propósito del mal es continuamente desviar el significado de los términos para desdibujar la realidad. En lo que respecta al ser humano y a su contexto social, el mal lucha constantemente por quitarte tu identidad. Así no sabes quién eres, no sabes qué haces aquí, no sabes cuál es tu papel y eres una presa fantástica para el gobierno de turno. Porque vas a ser sumiso, sin que te des cuenta. Bajo estas premisas, nunca jamás lucharás por defender la justicia, sino la ideología. No lucharás por defender la verdad, sino el engaño. Y nunca lucharás por defender la vida, sino la muerte. Esto se acentúa cuando vemos en nuestra cultura cómo la gente adopta papeles y posiciones completamente absurdas asumiendo como propias identidades que no les corresponden. Por ejemplo, todo lo que implica la ideología de género en nuestra época. Y lo único que pretende es desvirtuar al ser humano de su condición en la cual ha nacido. Pretende quitar su identidad. Y esto también lo vemos en la moda, donde hay algo absurdo que se impone. Esto no se lo digáis a nadie. Por ejemplo, los piercing, o más ahora, los tatuajes, que te dan ganas de vomitar cuando ves a uno tatuado hasta la coronilla. Y vemos en tropel cómo eso se adopta, produciendo un esperpento en la tal persona que le quita su identidad para unirse al circo de moda. Es lo que está de moda. ¿Vosotros os habéis fijado cómo los jóvenes se cortan el pelo ahora? Si tomamos a una persona que se está quedando calva, toda esta parte de aquí se queda sin pelo. Bien, pues los jóvenes se dejan toda esta parte de aquí y se rapan el resto. Esto es rebelión. Es decir, tú te quedas calvo, pero mira, te voy a enseñar realmente que me río de ti, porque me rapo el resto. Vaya idea. Y nosotros que nos quejábamos de los monjes medievales que llevaban la coronilla afeitada, y resulta que tenemos a los mismos necios en nuestros días. Pero como está de moda, imagínate, ¿quién dice lo contrario? Pero con esto le están quitando su identidad. Y no se dan cuenta, porque es la moda. Pues sí, de eso se trata, del engaño, se trata del engaño. De eso se trata. Satanás empieza atacando al individuo y seguidamente ataca a la familia para eliminar su identidad y, por supuesto, ataca a la iglesia. Y en nuestros días la iglesia no sabe ni lo que es. Por eso las iglesias están como están, porque no saben lo que son. No tienen identidad. Satanás se las ha quitado. No tienen identidad. El asunto es que todos pertenecemos a una familia biológica, todos. Y es en el seno de esa familia donde nos desarrollamos para ejercer nuestro papel en un contexto social y cultural bajo unas señas de identidad que nos dicen quiénes somos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. Estas son mis señas de identidad. Yo soy un hombre nacido en mi época que tengo que asumir por mi condición una serie de responsabilidades. Pero esto es lo lógico y natural. Esta es la realidad, esta es mi realidad. Es en la familia donde recibimos afecto, donde somos amados, donde somos educados, es donde estamos protegidos, es donde aprendemos valores en la familia, es donde aprendemos valores, es donde se forma el carácter de los niños. Luego en los centros académicos deberíamos recibir conocimiento, es decir, temas del álgebra, de la trigonometría, del círculo de la Tierra, de matemáticas, deberíamos adquirir conocimiento, pero no ideología, porque los valores se lo enseñan los padres a sus hijos en su casa, no en los centros educativos. Los centros educativos se tienen que centrar en que los niños adquieran conocimiento, pero no ideología y no religión. Eso ya se encargarán los padres. ¿Qué hacen los poderes públicos encabezados por Satanás, que es quien lidera todo este ataque? Despojar a la familia de su identidad. Ya lo ha conseguido con el individuo, que no sabe ni lo que es. Y ahora va por la familia. De forma lógica y natural, uno piensa en la familia, que está compuesta por padre, madre e hijos. Esto es una familia. Pero en nuestro mundo, dominado por el engaño, esa ya no es la familia. Esa es la familia tradicional, que sois unos antiguos. Ahora está la familia moderna. La familia biparental, la familia homoparental, la familia extensa, la familia homoparental, la familia de acogida. Hay 10 tipos de familias. ¿Cuál escoges tú? A esto le añadimos que también en nuestra época, para colmo del ridículo, los perros y los gatos son sacados a pasear en cochecitos de bebé. Qué bonito. ¿Cómo amamos a los animales? Y entonces la gente a los perros y a los gatos les llama mis hijos. ¡Qué bonito! Otra familia nos ha nacido. ¡Qué bonito! Y a los amos se les define como padres. Así que vemos a un individuo, por llamarle de algo, con su carrito, paseando al perrito, y llega un vecino que lo quiere mucho y le diga, mira cómo son tus padres, que te sacan a pasear. Queridos hermanos, si no fuera porque somos creyentes y creemos como verdad indiscutible que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no nos cabría ninguna duda de que el hombre viene del mono a tenor de las conductas absurdas que vemos, porque solo un mono puede hacer eso. Pues no, lo hace el ser humano. Así que cuando nos dicen que venimos del mono, tenemos que tragar saliva para decir, es que os lo merecéis. Os merecéis venir del mono. De manera que, por una parte, la identidad personal está siendo duramente combatida y, por otra, la familia está siendo fuertemente atacada. Y, a pesar de todo, la situación que había en tiempos de Noé no era muy distinta a la nuestra. Solo se diferencia en que no sacaban a los perritos a pasear en los carritos. Pero el resto es igual. Es igual. A esto es a lo que se está refiriendo el Señor en Mateo 24:38, cuando dice que, al igual que en los días antes del diluvio, que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y ahí las cosas cambiaron. La filosofía de vida que tenían los hombres en la época del diluvio es la que se ha asumido en los días de la venida del Hijo del Hombre, en nuestros días. Mateo 24:39 nos dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces entendieron que la cosa iba en serio, pero tarde. Al igual que entonces, hoy tampoco quieren entender. Así que vamos a ver algunos aspectos que sobresalen en nuestro texto. Hay tres puntos que vamos a desarrollar. El primero, creando división. El segundo, unas advertencias severas. Y el tercero, unas consecuencias para la propagación de la verdad. Así que vamos a ver, en primer lugar, creando división. Los primeros tres versículos de nuestro texto de Génesis 6 mencionan el punto al que habían llegado los hijos de Dios, que eran los descendientes de Set. Acordaos de lo que estábamos hablando en el último sermón que dimos sobre esto, que había dos líneas genealógicas que salieron de Adán y Eva. Los descendientes de Caín, los hijos de Satanás, y los descendientes de Set, que eran los hijos de Dios. Sin embargo, comenzaron a perder sus distintivos como creyentes por una sola causa. Empezaron a perder sus distintivos como creyentes por una sola causa. Se casaron con las hijas de los hombres. Esto es lo que tiene que ver con los descendientes de Caín, que se menciona en el capítulo 4 de los versículos 17 al 24, y esto dio lugar a que se pusiera en serio peligro la verdad y el temor de Dios en aquella sociedad, porque se mezclaron los matrimonios mixtos. Así hay diversidad, ¿no? Así lo que tienes es el mal en tu casa. Esto es interesante para todas las mujeres que están pensando en casarse, y a todos los hombres que están buscando una mujer para casarse, que se lo piensen bien. En el versículo 2 identifica cómo se usó un engaño sutil para abrir la puerta y que el mal entrase en las familias y que corrompiera la sociedad. Versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea, que tenían para escoger, que no veas. Así nos encontramos dos líneas opuestas. Una que vivía de espaldas a Dios, los descendientes de Caín, y otra que mantenía el temor de Dios en su corazón. El mantener el temor de Dios en el corazón debería constituir un distanciamiento completo entre una línea y otra. Pero con el paso del tiempo, la muralla que separaba a las dos líneas genealógicas se rompió. Y entonces empezó la mezcla. El aspecto, como ya hemos leído, que provocó esta situación fue el buscar esposas entre los impíos. De manera que en lugar de preservar la verdad en sus vidas y mantener la adoración a Dios en sus familias bajo el temor de Dios, se dejaron arrastrar por sus deseos. Y esta es la lucha que continuamente vamos a tener. Lo que debo hacer y lo que quiero hacer. Siempre, ahí está. Lo que debo y lo que quiero. Pues en este caso ganó lo que quiero, no lo que debo. Y de esto tenemos una serie de advertencias que nos hace Juan en su primera carta, capítulo 2, a partir del versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, los deseos del corazón. no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto requiere someternos a una disciplina severa e impedir que el corazón gobierne nuestra vida, porque entonces estamos perdidos. Ya sabéis que en la caída el corazón pasó a ser el dueño del intelecto. Ya el intelecto, la mente no es la que gobierna, gobierna el corazón. Y el corazón está sometido a deseos, entonces es caprichoso. Y no tiene en cuenta todos los principios que se establecen en las Escrituras, ni actúa con rigor, actúa con deseo. Es lo que yo quiero. Y fue así, siguiendo los deseos del corazón, cuando los hijos de Dios se apartaron de sus caminos escogiendo a mujeres impías, lo que provocó que las familias perdieran su fundamento para educar con sabiduría a sus hijos, de manera que el padre piadoso no pudo ser luz ni sal a sus hijos, ni educarlos en el temor de Dios, sino que se sumaron a la corriente del mundo. Ya todos somos iguales. De eso estamos hablando. Esta mezcla de matrimonios produjo una sociedad completamente corrompida. Uno podría decir, pero si era uno de ellos creyente y otro no. Sí, sí, tú pon una manzana podrida en un cesto de manzanas sanas y verás lo que ocurre. Pues que la podrida pudre todo. Pero vamos a hacerlo al revés. Vamos a poner un cesto de manzanas podridas y una sana. ¿Y qué pasará? Pues que se pudre también. Pues esto es lo que pasa aquí. Esto es lo que pasa aquí. El abandono en los descendientes de Set respecto a la verdad, una verdad que sus padres y sus antepasados habían guardado y defendido, terminó cuando se casaron esos hijos con los descendientes de la serpiente, lo cual les llevó a desviarse de los caminos de Dios por completo, por completo. Esta advertencia quedó como estatuto perpetuo para los hijos de Dios después del diluvio, cuando Dios volvió a repoblar la tierra, y así lo advierte Moisés en Deuteronomio capítulo 7 a partir del versículo 3. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Así que queremos tener éxito en nuestro matrimonio, para las jóvenes que aún están pendientes de casarse, y para los jóvenes que también les gustaría. Pues cásate con un impío, y desde luego harás el mejor negocio de tu vida para ir al infierno. Esta es la advertencia que desde muy temprano empieza a advertirnos la Escritura. Estudiando estos acontecimientos podemos ver que estamos tocando temas que hoy no son también muy familiares. Porque en ese mismo contexto es donde nos encontramos, en medio de un mundo turbulento. ¿Qué llama la atención a los jóvenes para mirar fuera y ninguno de fuera para mirar dentro? El ejemplo que tenemos de cómo aún estamos rodeados de mal, pues es impactante. Pero tenemos un ejemplo de cómo se puede sobrevivir en medio de este mal a pesar del mal que nos envuelve. Y ese ejemplo lo tenemos en Noé, porque Noé sí que se mantuvo. ¿Cuál sería la enseñanza que Noé estaría dando a sus hijos para que toda su familia fuese luego salvada? ¿Cuál sería la enseñanza? ¿Cuál sería el rigor? ¿Cuál sería la precisión que Noé estuvo aplicando? ¿Y cuál sería el gobierno de Daniel, de Noé, sobre su casa para que ninguno se apartase por otros caminos que no fueran los caminos del Señor? Así que la pregunta que ahora nos podríamos hacer es, ¿qué tiene que ver este tipo de matrimonios mixtos con el avance del mal que se experimentó en aquella sociedad y cómo afectó a la educación de los niños? ¿Cómo afectó a su desarrollo cultural y social? ¿Y cómo afectó a las generaciones futuras? Pues esto es lo que vemos en nuestro segundo punto, unas advertencias severas que nos lanza la Escritura. La advertencia de Dios para mantener la unión espiritual dentro del matrimonio tiene consecuencias si se desobedece. Tiene consecuencias. Bueno, es que yo me voy a casar con quien sea. Pues muy bien, pero debes saber las consecuencias. Luego no puedes decir, ay, ¿por qué me habré casado? Y no se lo digas al pastor, en la vida, porque entonces te va a caer una fuerte. Advertencias. Éxodo 24, 14. No te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Te irás con ellos. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harás fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Así que hay una advertencia severa para no te juntes, no te vayas a casar con alguien que no es cristiano, porque vas a tener muchos problemas. Aparte de que te va a apartar de Dios. Muchos malinterpretan el final del texto que leíamos en 1 Corintios diciendo, quizá, quién sabe si quizá tú harás, se convertirá a tu marido por tu causa. Pero de lo que ahí está hablando es de que los dos nos casamos siendo impíos. Y uno se convierte. Quién sabe si el Señor también va a usar eso para llamar a la otra persona. Pero no está en ningún caso admitiendo que te puedes casar con un impío y luego espera a ver si se convierte. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Eso es lo que tu corazón te dice para salirte con la tuya. Pero eso no es la Escritura. Estas palabras de Éxodo 24 son de advertencia donde se establece el principio de separación. Tú eres creyente, evidentemente no te puedes casar con un impío. Igual que no te puedes casar con un perro, porque es de otra naturaleza. Sería bastante absurdo. Ya en nuestros días vemos que la gente se casa con un árbol. Fantástico. Él se va a morir y el árbol va a seguir otros 1000 años. Viudo, el pobre árbol. Otros se casan con un muñeco de trapo, como decíamos el otro día, y tienen hijos de trapo. Claro, como todo el mundo sabe, una mujer biológica se casa con un muñeco de trapo y tiene hijos de trapo. Normal, es lógico, completamente lógico. Entonces, ¿qué hace un creyente casándose con un impío si es de otra naturaleza completamente distinta? Deuteronomio capítulo 7. A partir del versículo 2 nos dice, cuando Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti Canaán a estas naciones y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Así que, aunque muchas se quieran casar, aunque sea con un mono, pero lo cierto es que Dios va a castigar esto con un juicio severo, en el matrimonio, por haberte casado con quien no debías. Esto nos muestra que si algo claro vemos en la enseñanza bíblica, es que debemos impartir una enseñanza rigurosa en el hogar para que nuestros hijos no aten su corazón a un impío ni se dejen llevar por las modas del momento. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando el corazón atrapa a la otra persona, ya es muy difícil desligarlo. Así que hay que anticiparse. Antes de que eso ocurra, hay que cortar. Porque si el corazón se involucra, tenemos la batalla prácticamente perdida. Así que hay que adelantar. Es la mente la que debe guiar y regir, no el corazón. Pasaron los años después de que Israel tomó posesión de la tierra prometida. Se levantó Josué para guiar al pueblo de Dios en la conquista total de toda aquella tierra, pero cuando llegó cerca del final de su vida, les dio las mismas advertencias que Moisés había dado. Josué capítulo 23, a partir del versículo 11, dice Josué, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Este es el primer principio que se establece, es el resumen de la primera tabla de la ley, amar a Dios sobre todas las cosas. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis, fijaos cómo la relación existe, en que uno se aparta porque se ha unido a otra persona que no forma parte del pueblo de Dios. Si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Así que vaya advertencias severas que está lanzando el Señor para aquellos que están mirando el casarse con impíos. Esta es la situación que alimenta, que literalmente tienen en su hogar aquellos creyentes que se han casado con impíos. Ya de por sí llevamos encima nuestra naturaleza pecadora. Pero si estás unido a alguien que no comparte ninguna de tus convicciones, entonces tienes una tormenta continua en tu conciencia. Continua. Y problemas sin fin. Más ejemplos de condenación por esta conducta de casarse con impíos. Acab, que se casó con una mujer. Donde haya mujeres buenas, tienes a Jezabel. Un primor de mujer. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió, atención, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, le incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Un encanto de mujer. Todo tiene un precio. Acab se vendió. Sin duda, Jezabel sería una mujer súper hermosa para llevarlo al infierno, que es donde acabó. Jezabel embaucó a Acab y fue Jezabel quien implantó la idolatría en todo Israel. Atención a los matrimonios mixtos. Para que nadie piense, repito, me caso y luego se convertirá. No, no. Te casas y tú te harás un impío. Eso es lo que pasará. Esto trajo un juicio de Dios sobre Israel como nación. Estuvo sin llover durante 3 años y medio. La adoración a Dios fue totalmente eliminada y sustituida por la adoración a Baal, el dios de Jezabel. Pero esto es lo que tenemos cuando en vez de que se adore a Dios en su día, haya teatro. Y esto ocurre porque los impíos han tomado la iglesia, como Jezabel tomó Israel. Por eso Israel adoraba a los Baales. Por eso. Y por eso la iglesia adora como adora. Porque la inmensa mayoría de los que hay dentro de las iglesias no son creyentes. Porque si fueran creyentes, es imposible que actuasen de una manera tan profana. Esdras. Esdras tuvo que sufrir uno de sus más grandes problemas, nada más llegar a Jerusalén cuando venía de Babilonia. Y ahí encontró cómo el linaje santo se había mezclado con el pueblo de la tierra. Y los principales dirigentes habían sido los primeros en adoptar esta postura. Con lo cual dieron un ejemplo espectacular. Permitieron que el pecado entrase en la familia, que es el lugar, como decimos, que está más atento Satanás para destruir. Esdras, capítulo 9. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Por qué? Respuesta. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Y dice Esdras, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Esto no se puede hacer. Esto es un desastre para el pueblo de Dios. Es que aquí no perdura la verdad entonces, si nos unimos con los impíos. Ya tenemos bastantes dificultades siendo lo que somos como creyentes en un mundo impío. Pero si encima nos casamos con ellos, adiós iglesia. Nehemías también tuvo que pasar por este trance. Y lo hizo de forma seria y severa. Nehemías capítulo 13, a partir del versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Ashdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Ashdod porque no sabían hablar judaico. O sea, habían perdido hasta el lenguaje. Sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Nuevamente, una severa advertencia. Esto no se puede hacer. Pero hermano, esto era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo todo es amor. Y ya nos amamos mucho. Pues vámonos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y allí nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Vaya. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cómo podemos desarrollar nuestra vida si la otra persona que está a nuestro lado no comparte absolutamente ninguna de nuestras convicciones? Nada, cero. Si te ve orando, se ríe de ti. Si te ve leyendo la Biblia, te dice: de todo menos guapo. Si vas a cumplir con alguna de tus obligaciones delante de Dios, como venir al día del Señor a su día, precisamente este día hay un montón de actividades que te van a impedir que puedas venir a adorar. No te digo nada ya en la enseñanza de los niños, vamos. Es el día y la noche. La bendición de Dios permanece con aquellos que se mantienen en obediencia bajo su temor en un asunto tan crítico como este, pero si desobedeces en este punto, ten por seguro que vas a tener muchos problemas y además el castigo de Dios. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, las consecuencias para la propagación de la verdad que tiene el casarse con impíos. En un matrimonio mixto, la luz y la verdad no aumentan, sino que se anulan. No aumenta la luz y la verdad. ¿Qué pasó para llegar al hecho de que los hijos de Dios se casaran con inconversos? ¿Qué pasó? Que tuvieron que dejar a Dios de lado para seguir sus deseos. Su conciencia les decía que no, pero su corazón les decía que sí. Conflicto. Y cedieron a su corazón. Así que cambiaron sus convicciones por su conveniencia. Convicciones por conveniencia. Unirse en un matrimonio mixto atrae el juicio de Dios por una sencilla y lógica razón. Los objetivos de los paganos son completamente distintos a los de un hijo de Dios. Su forma de ver la vida es completamente distinta. Sus principios son distintos. Su forma de resolver los problemas es distinta. Su enseñanza para los niños es astronómicamente diferente. Son dos caminos completamente opuestos. Y aunque al principio todo es felicidad, porque ya sabe uno, cuando uno es novio, no vio. Así que no vio. Y el problema viene cuando empiezas a ver. Ahí viene el problema. Aunque al principio todo sea felicidad, cuando pase un breve tiempo, esto va a llevar muchos problemas que va a arrastrar esta persona durante toda su vida. Toda su vida. Pero el mal ya está hecho. Ya has perdido el tiempo. Vives en una tormenta continua. Y tus hijos son arrastrados no al bien, sino a ser siervos del mal, porque en un matrimonio con estas características es el mal quien vence, no el bien. Esto es lo más terrible que a un hijo de Dios le puede pasar. Que pierda el sentido en un momento, en la elección de su pareja, y esto lo va a arrastrar toda su vida. Otra pregunta que nos debemos hacer es: ¿cómo pueden ser enseñados los niños en los caminos del Señor si su padre o su madre es impío? ¿Cómo pueden ser enseñados? Si uno de los cónyuges cedió ante el pecado de casarse con un impío y puso a un lado la verdad, ¿qué va a transmitir a sus hijos sobre principios y sobre el temor de Dios si él mismo ha transgredido los principios? ¿Qué capacidad moral tiene para enseñarle a sus hijos que no deben hacer esto, si él ya lo ha hecho? ¿Cuál es el ejemplo que vemos en Noé? Que se mantuvo firme, firme. La Escritura le denomina como pregonero de justicia. Estaba en sintonía con Dios y sometido en obediencia a Dios. Esto, por supuesto, le hizo ganar el desprecio de su generación, pero el aprecio de Dios porque le dio una familia que andaba bajo su temor. Le dio una familia que andaba bajo su temor. Cuando un hijo de Dios se compromete con un inconverso, lo que evidencia es que su amor por Dios ha decaído. Ama a Dios, sí, sí, pero a su manera. Evidencia que ha perdido el amor por la verdad, porque ya no es la verdad lo que le importa, es su corazón. Evidencia que su estado espiritual es muy pobre, porque ha llegado Satanás, le ha soplado y se ha caído, con un soplo. Evidencia que ha desistido de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que su corazón le ha guiado. Esto ocurre cuando han llegado a ser más fuertes las inclinaciones y los deseos del corazón que el temor a Dios y la obediencia a su palabra. Ya sabemos que es difícil obedecer a Dios. Para eso tenemos la oración, para eso tenemos la Escritura, y para eso tenemos que ser constantes cada día, cada día, cada día, porque si no, Satanás nos vence. Así que este es el dilema que cada día tenemos que afrontar. Satanás aprovecha el momento más débil para asestar el golpe definitivo y dejar al creyente sometido a su pecado de por vida. Hombre, luego se puede divorciar, no sé qué, no sé cuánto, pues ya es un desastre todo. Ya es un desastre todo. Ya cualquier arreglo es un desastre. A un hijo o a una hija de Dios le puede llegar la tentación de que un inconverso se le acerque para entrar en su corazón. A ver cuántas jóvenes tenemos. Pero si esta joven está sentada en la verdad, si está fuerte en las doctrinas, rechazará esa tentación. Alejará en primer lugar esa posibilidad de su mente y cerrará su corazón por temor a Dios, porque quiere sujetarse a la palabra de Dios, porque quiere servir a Dios, porque quiere ser fiel a Dios. Así que aunque se acerque uno de estos musculosos, rapados, como digo, con 7 tatuajes, pues no lo aceptará. Porque estará mirando si esta persona, si este joven que se le acerca, es temeroso de Dios y anda en los caminos del Señor y es fiel en su compromiso con Dios. ¿Pero qué ha pasado en el alma de un hijo de Dios que ha llegado a comprometerse con un incrédulo? Pues que todos estos argumentos del Evangelio no tienen peso suficiente en su vida, porque lo que importa son los deseos de los ojos, que le han cautivado. Los deseos de la carne han crecido, han estado alimentándose en lo secreto de su corazón, se ha fortalecido en el alma. Y entonces cuando llega la oportunidad, como ya está derrumbada por completo esta persona, al primero que se acerca, ¡clac! ¿Y ahora qué matrimonio sale de ahí? ¿Qué familia va a surgir en esa situación? Esta persona empezó siguiendo las insinuaciones del pecado y cediendo para casarse con un impío. Pero esto no fue una caída. No fue una caída. Alguien nos chilla por la calle y nosotros de forma imprudente y repentina le chillamos también. Bueno, hemos pecado. Ha sido algo que no estábamos dominando. Nos ha salido por impulso, por lo que somos. Pero cuando alguien decide casarse, no es por un impulso. Esto lleva tiempo, cocinándose, hasta decir, sí quiero. Es que esta persona quiso seguir con el incrédulo. Fue advertido, pero no escuchó. Pasaron los meses y mantuvo su posición de estar con un incrédulo. Se acordaba de lo que Dios dice en su palabra y de los consejos que le han sido dados. Pero ha cerrado sus oídos. Corrieron los meses, corrieron los meses, corrieron los meses. y se casó. Este hijo o hija de Dios llegó a ese matrimonio después de luchar contra la verdad, porque sabía que ese no era el camino. Así que tuvo una disposición para luchar en contra de la verdad, que él sabía que era la verdad. Tuvo la disposición de estar apagando la luz del Evangelio durante tiempo y tiempo, hasta que consiguió lo que quiso, casarse. Por fin me he casado. ¿Y ahora qué? ¿Su esposa o su esposo va a ser bendecido por la influencia de la verdad del Evangelio? Vamos, está soñando si piensa tal cosa. Está delirando, porque no es así. ¿Su esposo o su esposa va a aceptar la verdad que él seguramente le empezará a exponer? ¿Pero con qué criterio, si él mismo la ha negado al casarse con quien no debía? ¿Y ahora va a esperar que esta verdad que él niega influya en su esposa o en su esposo inconverso, si él ya la ha negado? ¿Cómo va a producir fruto cuando él mismo ha negado todo tipo de verdad en cuanto a este asunto? Este hijo de Dios no tendrá buena conciencia para tratar a su cónyuge con la verdad. Por supuesto, en la vida tratará ningún pecado con su prójimo, con su cónyuge. No podrá decirle que se someta en obediencia a Cristo, porque él no lo hace. Ni que ponga su confianza en Cristo para afrontar los problemas de la vida, porque él ha negado el poder de Cristo en su propia vida, casándose con un impío. El inconverso no es santificado por el Hijo de Dios, sino que más bien será afirmado en su incredulidad y en su dureza contra Cristo, porque eso es lo que ha visto en su cónyuge, que era hijo de Dios y ha dejado todo por venirse con un impío. El impío ha vencido. No el hijo de Dios, el impío. Es su cónyuge quien ha sacrificado sus convicciones por el deseo de su corazón. Así que ahora, quien tiene el mando es el cónyuge inconverso, no el creyente. El inconverso. Y esto tendrá las consecuencias que vemos en nuestro texto. Porque esto es lo que pasó al unirse creyentes con impíos. Esto es lo que pasó. Y el resultado nos lo dice el versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este es el resultado de matrimonios mixtos. No fue preservada la verdad, ni fue santificada la familia, sino que todo acabó fatal. Hasta el punto de que Dios ejecutó un juicio severísimo sobre toda la humanidad. El pecado ganó el terreno en esas familias porque los hijos de Dios se habían dejado arrastrar por él para casarse con inconversos. Y así la verdad de Dios se borró de entre los hombres, provocando el juicio. ¿Y qué ocurrió con sus descendientes? ¿Qué es lo que podemos ver en las familias cristianas que se han casado mixtas o incluso en las familias cristianas normales con sus hijos? Con sus hijos que se han ido de las iglesias y se han ido de las familias. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues si pensáis un poco, veréis que todo esto está envuelto en que esos hijos han cambiado su identidad. Unos se han hecho guays, otros de otro tipo de tendencias o de rebelión absoluta, pero todos han cambiado su identidad. Todos han cambiado su identidad. El mundo los ha engañado. Les ha ofrecido libertad, cuando en realidad quieren decir libertinaje. Esto es lo que le ha vendido el mundo. El mundo les proporciona el contexto para que hagan todo lo que quieran y sigan el deseo de su corazón, sin límites. Así que allí van corriendo inconscientes a la realidad de sus almas y además son tozudos para negar la realidad del ser humano y lo que compete al ser humano y dar rienda suelta a sus deseos. Es como hablarle a un asno. Cuando te pones a hablar con este tipo de jóvenes, es como hablar con un asno. Es decir, como tú no sabes rebuznar, pues no puedes tener ningún diálogo. Fijaos que el único asna, menos mal que era hembra, que habló fue la de Balaam. Pero asno todavía no ha hablado ninguno. Es un detalle. Pues hablar con este tipo de jóvenes es hablar con la pared, hablar con un animal. No quieren entender nada. No abren su mente y su corazón para comprender. Niegan todo tipo de realidad. Pero esto tendrá unos resultados terribles y no quedarán impunes. Ahora se niegan a verlo. Siguen los mismos pasos que la generación de Noé. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Bueno, ya veremos si nos morimos, porque nadie piensa que se va a morir. Comamos y bebamos. Así que, ¿a qué conclusión nos lleva este texto de Noé con esta situación que se vivía en aquella época, que es idéntica a la nuestra? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Repetimos las tres acepciones. Existencia real y efectiva de algo. La segunda, verdad, lo que ocurre verdaderamente. Y la tercera, lo que es efectivo o tiene valor práctico. Y la escritura tiene un valor práctico inmediato. En contraposición con lo fantástico e ilusorio. Así que estamos ante una realidad. Todo ser humano está ante una realidad. Otra cosa es que no lo quiere ver por el deseo de su corazón. Pero estamos ante una realidad. Alejarse de Dios siempre provoca un juicio, casi siempre provoca un juicio temporal y con absoluta certeza provoca un juicio universal. Y sobre este juicio no hay ninguna excepción para que el ser humano se libre. No hay ninguna. ¿Es consciente el ser humano de que se va a presentar ante el trono de Cristo? ¿Quién lo va a juzgar? Porque esta es una realidad que anuncia la Escritura. El Señor dice en Mateo 24:39 que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. A pesar de las severas advertencias de juicio por la conducta perversa de aquella generación, se negaron a creer a Dios que les era anunciado a través de Noé. No se arrepintieron de sus caminos. Así que el diluvio se los llevó a todos. Todos murieron, salvo aquellos que confiaron en la palabra de Dios y le obedecieron. ¿Y quiénes fueron? Una familia. Había miles de familias. Una familia. Una. Mantuvieron sus convicciones en su sitio. A pesar de todo el mal que había alrededor, mantuvieron sus convicciones. Esta es una severa advertencia porque lo mismo se nos anuncia ante un juicio universal del que nadie se va a escapar. Nadie. La gente cree que eso no pasará. Esto es un cuento que nos cuentan aquí de la Biblia, que la Biblia es más antigua, tiene 2000 años. Es un libro súper antiguo. Esto no va a pasar. Que Cristo vendrá en su segunda venida. Bueno, no saben ni que Cristo vino en la primera, pues imagínate en la segunda. ¿Cristo vendrá en la segunda venida? La gente cree que esto no pasará, como tampoco aquellos creyeron que vendría el diluvio, especialmente porque nunca había llovido. Así que, ¿cómo iban a creer en el diluvio? Tenías que creer por fe. Pero el diluvio llegó y llovió. Y llovió. E igualmente Cristo volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y la comparativa que tenemos aquí es que de igual manera que ocurrió lo primero, el diluvio, ocurrirá lo segundo, la venida de Cristo. Porque es esto lo que anuncia la Escritura. Aquello era un juicio anunciado que llegó. Y la venida de Cristo es también un juicio universal anunciado que llegará. Dios no falló en lo primero. Por supuesto no va a fallar en lo segundo. Por eso tenemos que considerar cuál es nuestro caminar delante de Dios. Por una parte, para los que aún están pendientes de casarse. Me quiero casar. ¿Con quién me casaré? ¿Con quién me casaré? Pues para que no pierdan de vista estas severas advertencias, porque les afecta a ellos y a sus hijos. Por otra parte, a los que están casados y con hijos, que tomen buena nota de Noé. Que tomen buena nota de Noé, que vivió en un mundo perverso que estaba en contra de Dios. Todos en contra de Dios. Fue un hombre que tuvo que vivir solo en medio de esa cultura pagana. Que tomen nota los cabezas de familia con hijos de cómo Noé fue fiel a Dios en cumplir con su deber delante de Dios en la instrucción de sus hijos. Fue severo. Aparte de eso, asumió también a la vez el durísimo trabajo de construir un arca. con sus recursos. No se inquietó por el desprecio permanente que sufrió por parte de su entorno, sino que se mantuvo en sus convicciones hasta el final. Esto para los cabezas de familia es un reto increíble el que aquí se nos está poniendo. Pero esto también nos lleva a Cristo. Decimos, es que estoy solo. Estoy solo. En nuestro entorno donde trabajamos estamos solos. Aquí en una ciudad tan grande como Madrid, pues aquí estamos los que estamos, estamos solos. Estamos solos. Y a veces esto, como empecemos a dar muchas vueltas, empezamos a hacernos las víctimas, como que estamos solos, solos, solos. Pero, queridos hermanos, cuando empezamos a estudiar la Escritura, ¿cuál de los profetas no estuvo solo? Todos estuvieron solos. Los hombres que aparecen en las Escrituras, todos estuvieron solos. Todos estuvieron solos. Nuestro Señor estuvo solo en su momento más crítico, cuando lo iban a matar. Pues sus discípulos, muy amables ellos y cariñosos, pues tampoco estaban. El Señor estuvo solo, solo, solo. No puedes soportar el desprecio de tus semejantes por defender principios de justicia. Bueno, como digas que no venimos del mono, vamos, te tratan de una manera inmisericordia. O como digas, o como no te creas el cuento de todo lo que nos cuentan hoy, madre mía, es que eres un conspiranoico, cuando ellos son los conspiranoicos. ¿No puedes soportar el desprecio de tus semejantes por defender principios de justicia? ¿Cómo se enfrentó Cristo a todos los poderes ideológicos de su momento? Porque se enfrentó a todos. Así que no te desanimes en la batalla. Estás solo. Bienvenido al club. Ya somos uno más de los que estamos solos. Estamos solos. Ya dice el Señor que nos envía como ovejas en medio de lobos. Pues fijaos si estamos solos. Estamos solos en cuanto a la carne se refiere, que uno puede sentirse solo. Pero tenemos de nuestro lado al capitán, al gran rey y señor de los cielos y de la tierra. Así que no estamos solos. Eso es lo que tenemos que recordar. No te desanimes, entonces. Porque eres un soldado en medio de la batalla sirviendo al rey de reyes. Eso es lo que eres, un soldado que está en medio de una batalla, que aunque estés luchando solo, sirves al rey de reyes. No desistas de tu posición. Mantente fiel, porque ya sabemos la promesa, que el que permaneciere hasta el final, o quien preservare hasta el fin, será salvo. Así que esta es la lucha que tenemos continuamente delante de nosotros. Y además hay un añadido que nos da el escritor a los hebreos, que ya nos queda poco. Dice el escritor, un poquito más y el que ha de venir, vendrá. Así que ya está. Se acabó nuestra historia en este mundo. Vino Cristo para reinar en los cielos y en la tierra y ya todo el mal quedará extinguido para siempre. Y todos aquellos que han sido llamados por el Señor a la salvación, entraremos en nuestra casa. Por cierto, allí no nos casaremos. Así que estaremos de lo más felices. Gracias al Señor.